Buenas noches, gente. Y como cada miércoles, tenemos con nosotros a Luwel Morrison y Olga López, que nos traen La Corte Bizarra. Y esta noche el programa especialísimo, especialísimo, especialísimo. Espero que lo disfrutéis mucho, así que yo no os entretengo más, yo os dejo con La Corte Bizarra.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Luwel Morrison y Olga López en Joe Hill. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a una entrega más de La Corte Bizarra. Bueno, llevamos una semanita de encierro, aún queda algún tiempo, pero aquí estamos para hacerlo más ameno y divertido. Como siempre, aquí estoy yo, Luwel Morrison, y al otro lado, en su casita, está Olga López. Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal?
Bien, aquí. ¿Y tú qué tal llevas el encierro?
Ah, yo perfectamente, yo me adapto bien. Así que, nada, gracias por invitarme otra vez a La Corte Bizarra y por estar aquí. Un saludo a todos los radio oyentes de Radio Universo Literario.
Bueno, pues hoy, bueno, este año tuvimos la osadía, bueno, no osadía. Bueno, os quise dar una lección porque siempre decís, había oído siempre aquello de, hombre, nada, que a Lu no le gusta Stephen King. Yo no he dicho que no me gusta Stephen King. Yo siempre dije que no pega conmigo, que he leído sus libros y no llega a engancharme nunca, pero bueno, le dediqué una hora enterita y yo solo, o sea, pecho descubierto al maestro de Maine, a Stephen King. Y hoy traemos a quien es su heredero, ya no solo en las letras, sino a su heredero genéticamente.
De fortuna, hoy... de fortuna, sí, de herencia.
Sí. Hoy traemos a Joseph Hillstrom King, más conocido como Joe Hill, quien nacido él...
Pues nació en Maine, bueno, en Hermann, Maine, el 4 de junio de 1972. Bueno.
Recibe el nombre de por parte de un músico y sindicalista que murió ejecutado en 1915 y al cual le dedicaron una canción de esta folk que la llegó a popularizar Joan Baez y que ha sido la canción que habéis escuchado en su versión por Paul Robertson al principio, en los créditos.
Ah, sí, Paul Robertson, sí.
Sí. Recibe el nombre por esta canción, ya que Tabitha y Stephen King era hippie, su propio hijo dice que, bueno, mis padres tenían hasta su propio día de ir en pelotas por la casa. Por lo cual, a mi hermana y a mí, ya que Joseph, es el segundo hijo del matrimonio de Tabitha y Stephen. La primera es una mujer, el nombre no me acuerdo ahora mismo, creo que era Mary o algo así. Ambos, siempre de Joseph Hill, cuenta que para su hermana y para él era como un poco, ¡ah, Dios mío! ¿Qué hacen papá y mamá en pelotas? Ellos decían que mis padres me decían que era para que nos fuéramos acostumbrando a la anatomía humana. Pero bueno, ya que hemos nombrado a este tal Joseph Hillstrom, este músico y sindicalista de origen sueco, pues háblanos, Olga, tú que bueno, eres licenciada en Derecho.
Bueno, yo Hill, King. El hijo de Stephen King escogió usar el Hill, se quitó el Hillstrom, como nombre de pila, empezó a usar en 1997 para conseguir el éxito por sus propios medios y no como el hijo de.
Sí.
¿Vale? Entonces, se fijó en Joe Hill, que Joe Hill era músico y sindicalista, bien como has dicho, norteamericano, de origen sueco.
Sí. Él es el nombre. El nombre que él lleva es el nombre de este.
Sí. Miembro de la Industrial Workers of the World, que fue uno de los precursores de la canción de autor y de protesta político-social. El caso es que este hombre murió ejecutado por un asesinato que supuestamente no había cometido. ¿Ves cómo digo supuestamente? Entonces, el caso es que en enero de 1914, John G. Morrison y su hijo Arley fueron asesinados en un negocio de carnicería que tenía Salt Lake City, por dos intrusos armados que iban enmascarados con pañuelos rojos, ¿vale? Entonces, el tema es que el hijo, ¿vale? Antes de morir y tal, repelió el asalto disparando con su propio revólver a uno de los encapuchados, de los ladrones, por así decirlo. Entonces, esa misma noche, resulta que Joe Hill acudió a la puerta de un médico local por una herida de bala que tenía, ¿vale? Hill dijo que había sido herido en una discusión con una mujer, pero no quiso declarar el nombre ni las circunstancias de ello. El doctor informó que Hill estaba armado con una pistola y la policía pues registró el domicilio de Hill y encontraron un pañuelo rojo, pero no la pistola, ¿vale?
Sí. Hay que recordar que tanto los líderes sindicalistas, el rojo es uno de los colores principales de los líderes, el rojo y el negro. Son colores muy típicos entre los líderes sindicalistas de corte anarquista o, bueno, más corte anarquista que socialista.
Bueno, pues Hill negó enfáticamente esta acusación. Los abogados de Hill argumentaron que incluso había otras 4 personas que habían sido atendidas esa misma noche por herida de balas y que Hill pues no tenía ninguna relación para ningún motivo para asesinar a Morrison, el carnicero. La fiscalía convocó a una docena de testigos que declararon que el asesino se parecía a Hill, incluyendo al otro hijo de Morrison, que tenía solo 13 años, que dijo que bueno, que Hill no era el asesino, pero luego más tarde declaró que sí que era el asesino. Y bueno, en apenas 2 horas, el jurado lo declaró culpable. Entonces, bueno, se apeló a la Corte Suprema de Utah, hubo más gente que de parte del Gran Pueblo de Suecia hicieron peticiones de clemencia, pero nada, al final Hill fue fusilado el 19 de noviembre de 1915, y lo último que dijo fue fire, es decir, disparen. Poco antes de su ejecución, escribió una carta a uno de los dirigentes de la IWW, que era la asociación esta de obreros del mundo, y le dijo adiós. Bill, muero como un leal rebelde. No pierdan su tiempo con lutos. Organícense. ¿Podrías arreglar para que mi cuerpo sea trasladado fuera de los límites del estado para ser enterrado? No quiero yacer en Utah. Y es que no quería yacer ni en Utah ni en nada de Estados Unidos. Entonces, el caso es que Joe Hill
es que no
estaba con una mujer, estaba yaciendo con una mujer que estaba casada, ¿vale? Estaba fornicando con una mujer que estaba casada. Entonces, para preservar la identidad de esa mujer y que no tuviese ella problemas, pues se cayó su nombre y se lo llevó a la tumba.
Ahora vamos a decir, bueno, yo supongo que todos nuestros oyentes saben lo que es Utah en Estados Unidos. Es una zona, es lo que se llama el cinturón de la Biblia, o es el centro del cinturón de la Biblia, y todos sabemos lo que puede ser una mujer, una adúltera, en medio de aquel principio del siglo XX, pero en un sitio tan fanático, como recordemos la cantidad de acontecimientos culturales que han sido prohibidos, justo tanto principalmente en Salt Lake City, que es la capital de Utah, debido a tonterías muy grandes o simples rumores.
Pues esa es la historia.
Pero bueno, también hay que aclarar que Joseph Hillström era sueco, que se trasladó muy joven a Estados Unidos, por lo tanto es normal que él no quisiera ser enterrado en Estados Unidos.
Bueno, pues su legado pues incluye canciones, incluyen películas y todo eso. Entonces, pues eso que te cuento de esta persona, la que luego, de la que estamos hablando, que es Joe Hill King,
sí.
Pues cogió esa
sí, el nombre. Sus padres le dieron el nombre principalmente por la canción de Joan Baez, que popularizó Joan Baez, ya que eran hippies, dijeron, les gustaba la canción de Joan Baez y lo bautizaron con el título de la canción, ya que la canción se llama Joe Hill, pero bueno. Como estaba referida a este Joseph Hillström, pues ya le pusieron Joseph Hillström. Y lo que ha hecho Joe Hill es simplemente coger acortar sus dos nombres de pila y para hacer su seudónimo, el cual empezó a utilizar a partir de los 18 años. Y empezó, claro, él cuenta que él, claro, escribir una novela, pues siempre le pareció algo, muy fuerte, o sea, claro, y él principalmente a los 18 años se coge ese nombre para que nadie sepa que es el hijo de Stephen King y empieza en el mundo de los cómics, escribiendo historias cortas, igual que también en literatura empieza escribiendo relatos. llega a escribir una pequeña historia de 14 paginitas de Spider-Man, héroe que había sido, pues, bueno, su referente de toda la, desde la niñez. Él cuenta que su padre no le contaba historias de terror a él y a su hermana. Él siempre habla de él y su hermana, ya que Owen, el tercero de los hijos de Stephen King, nació prácticamente cuando él se, ya siendo ellos ya más mayores. O sea, creo recordar que Owen nace en el 79 o en el 76-79 o cerca de los cerca del año 80, y es el bebé que inspirará a su padre en la novela Cementerio Viviente. Pet Cemetery. También Joseph es sospechoso, porque nunca se ha dicho cuál de los hijos de Stephen King es el culpable, pero principalmente ya que el Resplandor es del año 73, es evidente que se refería a Joseph. El miedo eterno que tuvo siempre a, bueno, a los llantos que tenía el pobre Joseph, y debido al tamaño que tiene su almendra, cierto que pertenece a esa rara jerarquía que a la que pertenecemos yo, Ernesto Sevilla, y creo que él también, a las personas que somos como
cabezones.
Sí, bueno, y yo iba a decir como las estatuas de la Isla de Pascua. O sea, nosotros nos hacen una foto y parecemos la Isla de Pascua y un cuerpo chiquitito.
Ah, pero vosotros con vuestra gorra vas a coger kilo de patatas, ¿no?
Exactamente.
Ah, vale.
O sea, es cierto que siempre tuvo miedo, Stephen King cuenta que siempre tuvo miedo que Joseph tuviera hidrocefalia, y que la razón de que sus eternos llantos cuando era pequeño se debiera a eso. Y claro, él se culpaba como padre, porque muchas veces él decía, hombre, gente, el niño llora. Yo también, es cierto que él, aunque nunca habla de ello, es de sobra conocido que tanto él como sus hermanos, como su madre, han tenido que sufrir las múltiples adicciones, cambios de humor de su padre. Pero Stephen King cuenta que como Joseph lloraba mucho, fue el que inspiró la idea de un padre que acaba queriendo matar a su familia en El Resplandor. Bueno, el tema es que, ¿por qué Spider-Man? Cuenta Joseph Joe Hill que él y a su hermana, bueno, le contaban cuentos de terror, desmintiendo mucho el chiste aquel de ¿sabes lo que dicen los hijos? ¿Sabes? Stephen King le dice a sus hijos, ¿queréis que os cuente un cuento de terror? Y dicen los hijos, ¡no! Y dice, no, mi padre jamás nos contaba cuentos de terror.
O sea, ¿qué es eso? ¿De casa de herrero, cuchillo de palo?
No, al revés. Él dice que cuando él llegaba del colegio veía a su madre, Tabitha King, poetisa, escribir en una máquina de escribir,
sí,
color rojo tomate, veía a su padre con los primeros modelos de ordenador de mesa escribir. Bueno, hay que decir que todos, él también, sus hermanos son escritores. Su casa, pues era, se leía, en vez de ver la tele por la noche, se leía un libro que se iban pasando entre ellos, iban leyendo. Y que él cuenta que él, su padre, no le contaba historias de terror, sino que le contaba historias de Spider-Man a él y a su hermana. Y claro, él a él le gustaba, pues, ridiculizar a Spider-Man. Y entonces, ¿qué hacía? Decía, pues Spider-Man se tomó un perrito caliente que le sentó mal, y entonces estaba peleando contra el lagarto, y el lagarto le pegó un puñetazo en el estómago, le hundió el puño en el estómago, y Spider-Man se cagó en el Spider traje. Entonces lo ridiculizaba. Stephen King, él decía, es que mi padre, claro, no podía decir que Spider-Man moría, o que Spider-Man le iría, porque Spider-Man seguía existiendo en los cómics, y en las series de televisión. Entonces lo que hacía era ridiculizar a Spider-Man, para ponernos a nosotros que gritáramos y nos escandalizáramos. Entonces nos contaba historias de que Spider-Man se cagaba encima, Spider-Man se meaba encima, cosas así. Y claro, él, prácticamente su debut en el mundo del cómic es con Spider-Man, en una historia que él dice no sentirse especialmente orgulloso de ella, más que nada porque, claro, era su ídolo de infancia y él quería escribir, vamos, una historia a la altura de sus grandes maestros del mundo del cómic, ya que él se cría en plena, ya lo que yo siempre he hablado, la mítica invasión británica al cómic. Él dice que sus mayores referencias en cómics son Alan Moore y sobre todo Neil Gaiman, otro autor que como él, pues, ha trabajado en cine, televisión, literatura y cómics. Y también, sí, cine, televisión, literatura y cómic, sí. Y claro, él quiso escribir su primera historia, quiso hacer pues algo a la altura de Gaiman o de Alan Moore o de Grant Morrison, de estos grandes autores de la invasión británica que él tanto admiraba. Y dice, y me quedó una historia, claro, yo quería hacer algo tanto, tanto que me bloqueé. Y sinceramente, pues hice una historia corta bastante cutrecilla. Por cierto, que él en el mundo del cómic pues llegó a tener grandes éxitos. Como,
Vamos a empezar ya por los cómics.
Sí, no, él empezó en los cómics. Es cierto que él ya está trabajando en Lock and Key antes de que salga. Lo que pasa es que coincide, el primer volumen de Lock and Key coincide que él la estaba escribiendo, pero como él se llevaba con su novela, su primera novela, paseándose por muchos sitios, no coincidió en el tiempo que salió un poquito la novela unos meses antes del primer volumen de Lock and Key. Pero sí, prácticamente bueno, él lleva más tiempo en el mundo del cómic.
¿De qué quieres hablar primero?
Pues vamos a hablar principalmente de Lock and Key y de Cape, o sea, la capa.
Vale, Lock and Key está realizada, comenzó en el año 2008, el proyecto de creación de esta serie de cómics. Él junto al dibujante chileno Gabriel Rodríguez. Estos cómics han sido publicados por la IDW Publishing en Estados Unidos, por la editorial Panini aquí en España y la editorial Arcano 4 en Chile. Uh-huh. Y bueno, la temática de terror junto a suspense. Y bueno, yo esta serie la estoy empezando a ver. Sí,
está viendo la serie de televisión que dicen que, bueno, que se, claro, por la política Netflix que tiene Netflix de no incluir sangre, tripas, violencia extrema, algo que sí que tiene el cómic, dicen muchos que el propio autor, no, el autor ha dicho siempre que todas las adaptaciones de su, que él escribe una historia, pero que ninguna adaptación se la cambia la historia, claro. Dice, no, a mí, cuando me adapta, cuando Alexandre Aja adapta Cuernos, hay cosas de la película. No, estoy poniendo un ejemplo para que la gente entienda las diferencias entre que hay entre su opinión sobre que haya llegado la adaptación actual de Lock and Key, que es una adaptación que ha durado desde entonces, o sea, desde 2007 ha pasado por las manos de Fox, de otra productora, hasta que ha llegado a Netflix. Lo que pasa es que Netflix ya directamente se ha recortado. Se ha convertido en una especie de Harry Potter.
¿Te cuento de qué va Lock and Key?
Sí, venga.
Bueno, Lock and Key comienza con el asesinato del padre de una familia, en que está el padre, la madre y tres hijos, ¿vale? Que son Tyler, Kinsey y Body. Y Bod.
Body. Que aquí como no sabíamos pronunciarlo Body en castellano, él es se dice Body, le llamamos Bode.
Body Lock, es la familia Lock. Pues matan al padre, porque el padre era profesor, y uno de sus alumnos pues le mata, ¿vale? Entonces, se mudan estos tres niños huérfanos junto con su madre a un nuevo lugar que les haga olvidar un poco lo ocurrido y empiezan una nueva vida. Así llegan a la mansión, que se llama Mansión Key House.
Sí, pero ¿dónde está la mansión
localizada en Lovecraft?
Que en la serie es cambiada a Matheson, pero claro, en los cómics es en honor a H.P. Lovecraft, y en la serie de televisión es en honor a otro autor al que tratamos en La Corte Bizarra en la temporada pasada, a Richard Matheson.
Efectivamente.
El gran maestro de su padre, Stephen King.
Bueno, está localizada en Lovecraft, Massachusetts. La mansión contiene diversas llaves y puertas que pueden realizar cosas imposibles. Y bueno, esta serie se ha considerado uno de los mejores cómics de terror de los últimos años. ¿Sabes cuál es la llave favorita de Joe Hill? ¿A que no lo sabes?
¿Cuál?
Hay una llave que te lleva al sitio que tú quieras, hay otra llave que te hace ver dentro de tu propia mente, otra sí. Llave. Pues la llave favorita de Joe Hill es la llave fantasma, Ghost Key. Mm. Aquella llave que te transforma en fantasma y pues bueno, vas por ahí flotando y volando por ahí.
Muy evidente. Sí,
¿tú has visto hasta el cómic la serie o algo?
La serie también la estoy aprovechando ahora con el encierro a verla y ha sido una de las razones por las que he querido hacer este programa.
¿Te gusta? ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, no soy muy fan de las series de Netflix por la manía que tienen de no utilizar una iluminación cómoda para el ojo. Pero bueno, no, la serie no me parece, no está mal. La verdad es una serie...
Ah, me parece muy entretenida, muy...
Un poquito, sí, es un poquito... Lleva un poquito, un pasito más adelante Stranger Things, eso sí lo han hecho. Ir un poquito más atrevida que Stranger Things, pero siempre sigue siendo una serie de Netflix, políticamente correcta, políticamente aceptable, políticamente etcétera, etcétera, etcétera. Pues al fin y al cabo Netflix no se diferencia mucho de otras compañías en esto, en los tiempos que corren.
Bueno, decir que en Local Key también hay una persona, siempre tiene que haber un malo, en este caso es una mala de momento.
Sí, que bueno, que también cambia mucho del cómic a la serie, pero bueno, es el mismo personaje pero no actúa de la misma forma, pero bueno, también es por debido a que igual que tampoco en la serie hay un asesino, en el cómic son dos los asesinos. Hay una serie de cambios que se han tenido que hacer, evidentemente, para adaptarlo a hacerlo algo más familiar, la serie. Quitándole el gore, quitándole ciertas...
Pues eso es lo que han querido, más cosas. ¿Qué quieres hablar?
Bueno, principalmente, sí, bueno, el otro hay que decir que The Cape, o sea, la capa, nace de uno de los relatos que se recoge en la segunda publicación, en orden cronológico, de Joe Hill.
Fantasmas.
Sí, Fantasmas, que en realidad en Inglaterra, en su título original es 20th Century Gods, un fantasma del siglo XX.
Bueno, el cómic La Capa, como bien he dicho, es uno de los cuentos que está presente en la recuperación del libro Fantasmas, elaborado por Joe Hill y Jason Fiaramella, está elaborado este cómic, sí. Con Zach Howard haciendo los dibujos.
Sí, bueno, es que nadie se pone de mucho de acuerdo, porque mucha gente dice que lo que hace Joe Hill fue simplemente inspirar y que es el otro guionista el que se ha encargado de hacer todo, aunque el propio Joe Hill lo ha dicho mil veces que no. Bueno, él trabajaba igual que el otro.
Y yo ya aprovecho esta edición, me aprovecho el hilo. La Capa está dentro del libro de recuperatorio de relatos Fantasmas, que se publicó en el año 2005 y contiene 14 historias ¿2005? Cortas. ¿2005? 2005, sí, seguro. Contiene 14 historias cortas y que fueron le dieron el premio Bram Stoker para la mejor colección de ficción y también el premio británico de fantasía por la mejor colección y por la mejor historia corta que iba dentro de ese recuperatorio, que se llama Lo mejor del nuevo horror. Sí. Así que publicaron en el año 2005 14 historias cortas, premio Bram Stoker y premio británico de fantasía.
Bueno, decir que La Capa es una historia de un antihéroe, igual que el relato nos narra, es la historia de un antihéroe, no es ningún héroe, es un... O sea, es difícil, es, sinceramente, si escuchas el argumento, si te lo explica, cada persona te lo va a explicar de una forma diferente, porque, claro, es un personaje complejo, es un personaje que se contrapone dos hermanos, uno que le afecta la muerte del padre en Vietnam de una forma, otro que le afecta de otra forma, y además ha tenido un accidente de niño, tuvo un accidente que lo dejó postrado en una cama de hospital mucho tiempo, y bueno, habrá quien cuente de la forma, hablando, de diciendo que es un perdedor, un imbécil y tal, habrá gente que te lo explique de una forma menos tuitera, por así decirlo, menos odiadora, menos política del miedo y el odio. Entonces, te explicará, intentará ahondar en la psicología del personaje. Pero bueno, al fin y al cabo es la historia de un antihéroe que va a aprovecharse de los poderes que obtiene de una capa, que tendrá su origen en su pasado y que... Bueno. De alguna forma, pues va a tener cierto poder y que se va a aprovechar quizá de sus poderes para mal. Decir que, bueno, que es que la vida de este autor, Joe Hill, no ha estado tan separada del mundo del cómic. Es cierto que su padre también bebió mucho los cómics de la EC, de la Entertainment Comics, de la historia de la cripta, la bóveda del miedo, etcétera, etcétera. Mientras que Joe Hill, pues como chico que nació en el 72, pues ha bebido de Marvel Comics, de DC Comics y demás. Y sobre todo, esto de todo le llevó a que cuando su padre le ofrecen el poder escribir una especie como de intento de recuperar el espíritu de historias de la cripta con la película Creepshow, pues él pues se convierta en el niño protagonista, el niño fanático de los cómics que aparece en la película. Y esto pues le llevará a conocer a dos personas que él siempre ha dicho que son muy importantes en su vida. Uno es el director George R. Romero, el creador de, bueno, aquel que es considerado el padre del zombie moderno. Y el otro es Tom Savini, el actor, director y, bueno, técnico de efectos especiales y maquillaje de origen italiano. Al que todos conocemos principalmente por la película Abierto hasta el amanecer, pues es Sex Machine, el personaje Sex Machine que todos conocemos, el molón, el tío este de la pistola polla, etcétera, etcétera, etcétera. Todos lo conocemos principalmente de eso. Ha sido actor en muchas otras películas, incluso el propio Joe Hill, que siempre que le considera, siempre va a considerar su héroe, para él es una estrella de rock. Se conocieron en el rodaje Creep Show. Él siempre ha dicho que si no hubiera llegado a ser director, le hubiera seguido los pasos de Tom Savini, creando maquillajes y demás. Pues el propio Joe Hill homenajea a Tom Savini creando el Escuadrón Savini de Locke & Key, y sobre todo invitándole a hacer un cameo en esta serie de Netflix.
Ah, bueno.
Así que, bueno, todos sabemos, todo el que haya visto Abierto hasta el amanecer sabe quién es Tom Savini. Quienes llevamos un poquito más en el mundo del horror sabemos que es el gran creador de maquillajes de todas las películas de, bueno, excepto de La noche de los muertos vivientes, porque él estaba sirviendo en Vietnam, que es de donde él ha bebido todos sus maquillajes, todos sus efectos especiales, toda su pasión por estas heridas, lo que le hizo famoso, esta recreación, capacidad para recrear heridas, mutilaciones y demás, las aprende durante su servicio militar en Vietnam. Luego todo esto lo llevará a la secuela de La noche de los muertos vivientes, que es El amanecer de los muertos vivientes, donde él ya trabaja como actor, bueno, haciendo un pequeño papelito. Pero sobre todo técnico de efectos especiales y creador de los maquillajes de los zombies. También que es el director del remake de 1990 de La noche de los muertos vivientes, con el protagonista de Candyman en el papel del héroe de afroamericano y protagonista de La noche de los muertos vivientes. Y poca cosa más, decir que si Stephen King era un gran fan de los cómics de la DC y de Famous Monster y demás, su hijo será un gran fan de aquella revista que dejamos el tintero la semana pasada, que nace como un suplemento de Famous Monster, de la mítica Famous Monster, que es Fangoria, sí. Es la revista que luego inspirará a Nacho Canut y Alaska para dar nombre al grupo que tienen actualmente, que es Fangoria. Sí, al grupo de electro dance, electro pop, Fangoria. Pero que bueno, él sí dice que mientras que todos sus amigos se suscribían a Sports Illustrated, a revistas de armas, a revistas de. O serían a grupos de rock, él se considera un gran amante del rock, igual que su padre, él se suscribió a la revista Fangoria, ya que en Estados Unidos las revistas no se compran en kioscos especialmente, sino que tú te suscribes y la vas recibiendo en casa. Y bueno, pues es que ahí estamos las principales influencias de este autor, que le difieren un poquito de su padre y que vamos a también anotar en su obra escrita.
Que vamos a empezar con su primera novela,
que es El traje del muerto, pero que no se llama así realmente, sino La caja en forma de corazón.
Bueno, pues El traje del muerto,
Heart Shape Box.
El traje del muerto está publicada en el año 2007, publicada principalmente por HarperCollins.
Ah, por eso es que yo la duda tenía. Yo pensaba que la primera novela era, la primera que se publicó fue El traje del muerto, Heart Shape Box, y después se publicó 20th Century Gods.
Y por Víctor Goyans en Reino Unido. La novela llegó a ser el número 8 en la lista de superventa de New York Times. Y bueno, pues el protagonista. Bueno, te cuento que va un poco el argumento.
Sí, si cuenta luego, no tiene desperdicio.
El protagonista es Judas Coyne, que es un veterano, estrella de
sí, rock. Sí, una estrella de rock que ya está en su época ya de jubilación.
Y dice este hombre, pues ¿de qué me puedo entretener? Pues en coleccionar objetos macabros. ¿Qué mejor que, claro, que eso para entretenerme?
Sí, bueno, algo que...
Entonces, un día, por ahí, chateando por internet, encuentra...
Bueno, no lo encuentra, lo encuentra su agente.
Una subasta donde ofrecen un traje de un cadáver.
Sí, él, que es un gran amante de... lo de esta, él se está entreteniendo haciendo comprar con él recibe una llamada de su agente: oye, tío, que se está subastando un fantasma,
un traje de
que, no que, el traje que, luego él se sorprende cuando recibe el traje, claro. no es un fantasma lo que él compra, lo que la subasta es, se subasta un fantasma, y ella, se subasta un fantasma. Entonces, vale, pues subastas, cógelo, a él le gusta. Él un poquito también recoge mucho de los artistas del rock de los años 80, excéntricos, de las mansiones. Cuando el rock, el hard rock americano era, se convirtió en una especie de nosotros ahora vemos los hip hoperos, los tíos, las estrellas del hip hop, del reggaetón, que van con sus oros, sus mansiones, sus cochazos. En los 80, eso era las estrellas de hard rock. O sea, eso es Axl Rose, Nikki Six, Tommy Lee, Steven Tyler, Joe Perry. Entonces, esos eran, en aquella época, esos eran los que se compraban, los que coleccionaban objetos extraños. Eran las estrellas de hip hop de los 80, eran las estrellas de hard rock. Entonces, claro, él se basa mucho en esas... en esos héroes de guitar, en estos Guitar Heroes, que realmente es lo que es Judas. Un Guitar Hero de los años 80, que ya al principio del siglo XXI ya está retirado prácticamente.
Judas Coin, sí, se llama.
Compra un fantasma y recibe una caja en forma de corazón donde hay un traje.
Que está embrujado.
Exactamente. Y empieza a ver a un fantasma por su casa. Empieza a ver a un señor con los ojos negros, completamente como si tuvieran hundido los ojos y solo se viera un cerco negro en su casa, y cuando va al baño, cuando no, está. Continúa.
Bueno, pues por el traje de muerto recibió el premio Bram Stoker a la mejor primera novela en ese mismo año, en el año 2007, y también el premio Locus a la mejor primera novela en el año 2008. O sea, ya van dos premios ahí. Pero el premio...
Tres, con el fantasma ya van tres. Recibió el de mejor colección de relatos, ¿no? El Bram Stoker, me has dicho.
No, Bram Stoker, claro, vende fantasmas. Claro. Pero es que antes había recibido el premio William L. Crawford al mejor escritor de fantasía del año 2006 y el premio mundial de fantasía a la mejor novela corta del año 2006 con compromiso voluntario.
Sí. Y es ya por esta época cuando de repente ya salta su gran secreto, ya que él no ha querido decir nunca quién era realmente él.
Déjame hablar. Después de ganar el premio Bram Stoker a mejor novela en el año 2007, ¿qué pasa? Que hay un artículo, un reportaje en una revista, la revista Variety, se llama, y ahí es donde revelan que Joe Hill es el hijo de Stephen King. Me salta todo este boom.
Sí, porque si tú le ves físicamente no lo parece.
Hombre, la lleva cada ratilla así de la boca.
No, porque tú le ves un señor más bien.
No, pero cada ratilla, esa boca siempre en ratilla, que parece que la nariz así respingona para arriba, que parece un hámster devorador. Pues, joder, es que...
Hombre, desde luego su padre, que es una especie de raspa humana, comparado con él, que es un señor cabezón, tamaño cabeza, tamaño señor. Que solo hay un señor que encima, yo me acuerdo, estaba viendo un reportaje de nuestros queridísimos y ultranombrados Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado. Se ve al pobre Juan Gómez Jurado agarrándole constantemente, porque es un nervio vivo este señor, Joe Hill. Que es agarrándole la silla, porque están en una especie de ¿cómo se llama? Celsius, una especie de entrevista antes de que se marchara al Celsius en el año 2017, y se le ve constantemente moviéndose. Tú imagínate un señor enorme, bueno, un señor más o menos, bueno, un poquito más o menos como estoy yo, un gran mamífero. Moviéndose constante, sí, creo que totalmente, como yo, pero
sí,
con
no,
más,
pero sí que tiene cada roedor así con la nariz para arriba y con los dientes así, sí, sí. Bueno, pues eso que te digo, que ya he recibido el premio Crawford a mejor nuevo escritor de fantasía, el premio mundial de fantasía a mejor novela corta, y con el traje de muerto, pues el premio Bram Stoker a mejor primera novela y el premio Locus, o sea que ya iba servido. Eso es el año 2007.
Y ya se había descubierto, se sale a salta a la luz de que él es
el hijo
de Stephen King. El hijo mediano de Stephen King.
Bueno, pero luego 3 años después publica otra novela.
Sí.
Que se llama Cuernos, publicada en el año 2010.
Sí.
Horns.
Sí.
Horns.
¿Qué es lo que pasa cuando publica esta novela? Que una cosa es el reconocimiento del fandom, de la industria, de tu gente, y otra cosa ya es cuando de repente estalla y te conviertes en famoso tú. Y es que él dice que estuvo a punto de destruirlo aquello. Confesó en varias entrevistas que él aquello le empieza a dar, empieza a tratar, él tenía ya problemas de ansiedad, pero después del éxito de que tiene Cuernos, Horns, que tiene doble sentido, yo creo que tiene doble sentido, ya que el protagonista Ignatius, protagonista de Cuernos, viene de una familia de músicos y él creo que es trompetista. La palabra horns también es muy parecida. Creo recordar que en inglés también se utiliza para la trompa. La trompa está, el cuerno, trompa, hacer tal. Entonces yo creo que ahí intentó jugar con un doble sentido de la palabra cuerno. El tema es que él dice que no estaba preparado. Y de repente él se ve que empieza a salir en revistas, empieza a ser considerado famoso entre el público a nivel popular, y dice que aquello le provocó una crisis paranoica. Pero hasta el punto de que creo que se había divorciado tras el traje de muerto. De repente él es padre soltero de 3 niños.
Tres hijos tiene, sí.
Y de repente se encuentra incapaz de poder cuidar a sus hijos, porque él cada vez que está haciendo la gira por Estados Unidos, los escritores actúan un poquito también como los músicos. O sea, tu editorial te va llevando por diferentes ciudades del país para que tú en centros comerciales, en librerías, realices firmas o lecturas de tu obra. Entonces él decía que cada vez que él tenía que instalarse en un hotel de la ciudad donde le tocaba estar ese día, destrozaba la habitación porque él pensaba que tenía micrófonos por toda la habitación. Madre. Él decía que paseaba por la calle y pensaba que todo el mundo estaba mirándole y hablando de él, tal. Y llegó su familia, igual que con su padre, él y toda la familia le hicieron una intervención por sus problemas con el alcohol, con todas las drogas posibles que ha llegado a tener su padre. A él le llegan a hacer una intervención y dicen: Joseph, hasta aquí. O te vas a un psicólogo y te tratas, o tus hijos lo van a estar pagando. Entonces dice, yo ya había estado negándome a ir a psicólogo, a tratarme, porque yo pensaba que era esto, es mi paranoia, mi ansiedad, lo que alimentaba mi arte. Dice, hasta que descubrí, al empezar a medicarme por mis hijos, a ir a un psicólogo por mis hijos, a ir a terapia, que al revés, que era mi ansiedad y mi paranoia lo que me estaban coartando como creador. Entonces él dice que ya eso, pero aún así es cierto que si tú ya cuando sabes eso, te fijas que es una persona muy, está hablando y está constantemente moviéndose. O sea, que es una persona que es consciente. Pero bueno, yo creo que casi todos los que se dedican un poquito a este mundo tienen algún tipo de tarilla. O sea, yo siempre digo aquello de no se puede ser escritor y el rey del baile, haciendo un poquito de similitud a la cultura americana. O sea, el chico popular del instituto no suele ser el mejor, el escritor. Sino suele ser el que, el gordito, el loser, el friki, como él dice. Dice, yo soy pertenezco a la cultura friki. Entonces, pues, tal. Dice.
Bueno, pues Cuernos es una historia que va sobre...
Es una historia de amor. Hay gente que la considera una historia de amor.
El satanismo, la venganza. Cuenta la historia de Ig, que es el Ignatius.
Sí.
Es un joven que al levantarse un día tras una borrachera se da cuenta de que le están creciendo cuernos en su cabeza y que tiene unos poderes, pues digamos, de carácter diabólico.
Muy divertido.
Pero
hay gente que
esto
dice
esto ocurre tras una ruptura con su novia, Merrin.
No,
su novia.
No es una ruptura. Realmente lo que ocurre
que
es...
Que Meren es asesinada y
violada. Sí, es cierto, vale. Sí,
que Meren es asesinada y violada, ¿sabes?
Sí, es cierto. Entonces, no, pero no ocurre. Eso es un año después. Cuando se va a cumplir un año del asesinato de Meren, él descubre, se despierta un día tras una borrachera
sí.
con los cuernos. Y entonces se despierta y descubre que tiene a la novia, bueno, medio novia, lo que sea, un rollo permanente... que es otra una chica pequeñita, curvilínea, mona, que la describe como una chica mona, y es cuando de repente empieza a notar que hay algo, ya no solo son los cuernos, que él empieza a pensar que tengo una enfermedad, tengo un tumor o algo así, y me estoy viendo cuernos, luego de repente habla con esta chica, nada más salió del baño, y se empieza a ver que la chica empieza a contarle que esa noche le ha sido infiel, que se siente que se le da asco estar con él después de todo lo que dice la gente la gente del pueblo, que empieza a decirle, ¿puedo comer? Y el otro dice, come, haz lo que te dé la gana. ¿Y qué es que le ha hecho una mamada a tu mejor amigo? Y de repente la ve y, ¿puedo comer como un cerdo? Y él dice, él está ya tocado, está en la resaca y tal, dice, sí, come como un cerdo, y de repente empieza la chica a comer como un cerdo. Va al médico a mirárselo del tumor, a ver si es un tumor, y empieza a ver que una señora que no conoce el de nada empieza a contarle que se acuesta con su profesor de golf. Una enfermera dice, ¿puedo gritarle a esa señora que está dando LSE? El médico le empieza a confesar una serie de pecados pedófilos tremendos. Y es conforme él va dándose cuenta que son sus cuernos, los cuernos, lo que le confiere la esa de poder, de que todo el mundo le va a contar sus secretos más oscuros y que él puede influir sobre esas personas. O sea, vamos a encontrar cosas que él dice, bueno, que ahí está lo horroroso, el horror de que esa gente, los secretos que ocurren. A mí me divierte mucho.
¿Sí?
O sea, a mí con la película me lo pasé pipa, con la novela
que está protagonizada,
me
lo pasó por Daniel Radcliffe.
Sí, y dirigida por uno de mis directores favoritos, el francés Alexandre Aja, que bueno, quien sepa las películas que ha dirigido Alexandre Aja y ha visto un poquito de qué suele ir la corte bizarra, se imaginarán el por qué a mí me encanta Alexandre Aja. Pero es cierto, a mí me parece muy divertido eso, de repente la gente, las burradas que empieza a decir la gente, me parece súper divertido esa novela, y no me extraña que llegara a conseguir el éxito que tiene. Pero bueno, eso decimos ya de Cuernos, que es quizás su novela, bueno, que es su novela, es la novela que ya le lanza como escritor.
Sí, pues sería la ópera magna de Joe Hill.
Sí, bueno,
no será la ópera magna.
Creo que recordar que tampoco es la más larga, que es una novela medianamente corta.
Sí. La siguiente novela sí que es larga porque tiene 720 páginas.
Sí, que es
Nosferatu.
En la que está considerada luego como su novela más guay, ¿no?
En el año 2013 incluso fue nominada al premio Bram Stoker a la mejor novela de horror. Vale, Nosferatu. ¿Te cuento un poco de qué va?
Sí.
En el año 2013, bueno.
Es decir, que también tiene ha tenido su adaptación. Casi todas las obras de.
No sé si ha llegado a adaptar.
A ver, el traje del muerto no lo compró los derechos Neil Jordan, el famoso director irlandés,
sí.
Autor de En compañía de lobos, Entrevista con el vampiro,
joder.
Juego de lágrimas, ya fuera del mundo de la fantasía y el terror. Pero no la ha llevado nunca. Según Joe Hill, en el año 2017, los derechos todavía pertenecían a Neil Jordan, pero él había perdido ya toda la esperanza de que se pudiera adaptar, porque ya desde el 2010, en 10 años, la cosa ya, el interior de Hollywood seguramente ya habría perdido. Pero sí que es cierto que Cuernos tiene la adaptación en cine, con la de Alexandre Aja y Daniel Radcliffe, y el canal AMC, y una plataforma también de serie menos conocida, no sé aquí en España si se sacó, pero no sé si ha sido con AXN o donde
la
que han hecho una adaptación en serie también en la cual el actor más conocido es ahí, ¿cómo se llama este chico? El que hizo de Spock, que hacía de malo en Héroes.
Sí, no sé cómo se llama.
A mí no me acuerdo. Ese es el actor más conocido. Y bueno, pero cuéntanos de qué va Nosferatu.
Pues trata de una niña que se llama Victoria McQueen, que tiene un don especial para encontrar cosas. Y lo que no sabe su familia es que para encontrar
Zachary
esas cosas...
Zachary Quinto.
¿Eh?
Zachary Quinto. Es el que hace de... Vale. Es el que en la serie hace Charlie Max, o sea, el villano.
Bueno, pues trata de Victoria McQueen, que tiene un don especial para encontrar cosas. Lo que no saben sus padres es que para encontrar esas cosas, pues se coge su bicicleta, se va a un río donde hay un misterioso puente cubierto donde, que la transporta a un lugar donde se encuentra ese objeto perdido, ¿vale? Llega un día en el que discute con su familia.
Bueno, en realidad es que no vive en un... No es idílica, no es una familia idílica. Su padre es un borracho maltratador.
Sí.
Y que tiene aterrorizada a su madre y él ya no... Ella no quiere vivir aquello y llega ya un día que no lo soporta más y se escapa de casa. Es lo que realmente ocurre, que es cuando al ir hacia este puente encuentra el coche del Phantom de Charlie Max.
Vale, encuentra aparece la casa del trineo donde este misterioso anciano que se llama Charles Mans casi la mata. Es un peligroso psicópata que va secuestrando a niños para llevarles a la tierra de la Navidad, que es un lugar maravilloso donde todos los días del año son Navidad.
Uh-huh. Pero su intención no es mala, o sea, no es un villano que sea malo, sino que es un villano que considera que a los niños, para que sean felices eternamente, tienen que ir a la ciudad donde es la época favorita de los niños, que es la Navidad. O sea, bueno, nos vamos a encontrar con Joe Hill ya algo muy característico, y es ya el desarrollo de lo que van a ser siempre sus héroes. No son héroes del todo, aunque sí que es cierto que él se caracteriza por ser más optimista que su padre, o sea, incluso de crear personajes menos oscuros, menos atormentados que su padre. Y aquí nos vamos a encontrar con una, en esta novela que ocupa dos épocas de la vida de Vic, de Victoria. La infancia y luego ocurre es la madurez, que es cuando es madre y empieza a descubrirse que está repitiendo los mismos pecados que de su padre, porque también es adicta a la cola, a las pastillas, y eso también parece ve que puede afectar a su hijo.
Pues luego resulta que en Cuernos hay muchas referencias a sus obras anteriores, y no solo a sus obras, sino a las obras de su padre también.
Sí.
Conexiones, por ejemplo, con Cuernos, cuando se refiere, por ejemplo, a...
Nosferatu, que hay referencias.
En Nosferatu hay referencias a...
Sí, ¿qué ha dicho Cuernos?
No, por ejemplo, hay referencias a Cuernos,
en el
que se habla de lugares secretos. También se incluye el mapa de la ciudad de Lovecraft, Massachusetts, que hemos dicho que era de Luke and Kate. Luego también se incluye la Torre Oscura de Stephen King, su padre... La prisión Shawshank, y luego también un lugar llamado Pennywise Circus. ¿Te suena de algo?
Sí, algo de eso me suena, sí.
Entonces, pues bueno, que mezcla un montón de cosas del universo King, tanto hijo como padre.
Sí. Es cierto, luego han creado varias obras juntos, entre ellos La alta hierba, un relato para... No me acuerdo ahora mismo, creo que fue Squire, la revista masculina Squire.
Sí, creo que sí.
Creo en Lo alto de la hierba o algo así.
Y bueno, pues esa es la novela Nosferatu. Pero luego también tiene otra novela que se llama Fuego.
Sí, de Fireman, el bombero. Es que aquí es lo de siempre, es la divertida traducciones que hacemos de la original, o sea, de Hard Safe Box, la caja en forma de corazón, el traje del muerto, Cuernos, Horns, Nosferatu, en realidad, a ver, hay que decir que Nosferatu no se escribe como Nosferatu, es Nos 4A2, o sea, Nos 4A2. O sea, que se pronuncia Nosferatu. Nosferatu.
Lo que pasa es que yo es que no he leído Nosferatu. Dice que es una típica historia de carretera con vampiros, pero luego los vampiros...
Sí, porque realmente no es un vampiro. A ver, Charlie Mars no es realmente un vampiro de estos que chupan sangre, sino que se alimenta de las almas de los niños, a los cuales lleva a Christmasland. Y dicen que tiene un aspecto muy parecido a... O lo describe... Cuando de repente, en algunos momentos de la novela, Victoria le ve que tiene un aspecto muy similar al de un personaje del que hablamos hace poco en esta la corte bizarra, que es el señor Shrek, Max Shrek, el protagonista de cuando hablamos, claro, hicimos ese especial por tu cumpleaños de vampiros. Hablamos de Max Schreck, el protagonista de la película de Murnau, Nosferatu. Sí. Pues tiene un aspecto muy parecido cuando adopta su aspecto monstruoso al de este personaje.
Bueno, pues está hablando de Fuego, que publicaba en el año 2016, con tinte posapocalíptico, que es un misterioso hongo que está infectando a la gente.
Sí, la escama de dragón.
Sí, y haciendo que se quemen espontáneamente.
Si tienen miedo, por ansiedad o miedo. De nuevo tratamos el tema de la ansiedad, esta vez abiertamente en una novela.
Y no te cuento tampoco mucho más de Fuego.
No, bueno, se puede hablar pues de que se llama The Fireman originalmente porque hay un personaje del cual Harper, la protagonista, una enfermera que ha estado tratando a estos enfermos de la plaga, de la epidemia. Qué curioso, ¿no?
Sí.
En estos tiempos que corren, la epidemia de la escama de dragón.
Se veía venir.
Pues es una, él la escribe como en su, cuando le hicieron la entrevista en el año 2017 decía que es su personaje favorito porque es una especie de siempre positiva, una mujer dura pero siempre positiva, que toma como referencia a Julie Andrews en películas como Sonrisas y Lágrimas o La Música de las Colinas, creo que se llama originalmente, y Mary Poppins. Entonces ella dice que a él la describe como una mujer que ella siempre quisiera ser esa heroína que pone el dedito así y se le pone un pajarito, que ella canta cuando está constantemente cantando canciones de Sonrisas y Lágrimas y de Mary Poppins y demás, y que conoce a este bombero, que es un personaje que ha controlado el virus hasta el punto de que cuando se enfrenta a una serie de brigadas del gobierno, porque todo esto ha creado, claro, como todo novela posapocalíptica, o apocalíptica, mejor dicho, siempre tiene pues una especie de intento de gobierno dictatorial que intenta aprovecharse la situación. En este caso también lo hay una especie de gobierno que tiene unas brigadas para eliminar a los infectados.
Sí.
Y claro, ella conoce a ella porque su marido la denuncia en cuanto la ven que tiene las escamas, la escama de dragón, este hongo, la denuncia, ella está embarazada y decide luchar y sobrevivir por su hijo porque ella tiene la esperanza de que su hijo nazca sin estar infectado de esta escama, que tenga una vida mejor en el futuro. De nuevo te decimos que es que Joe Hill no tiene esa... el pesimismo que suele tener su padre, él es muy positivo, él considera que terror y humor son lo mismo prácticamente, están en el mismo campo, considera que, aunque él dice aquello de que, bueno, es que hay dos tipos de personas, los estúpidos y los que no les gusta, y los que no les gustan las novelas apocalípticas, pero bueno, yo creo que lo decían principalmente para promocionar un poquito la novela de Fuego. Pero claro, está el personaje, este bombero, que es capaz de controlar la enfermedad de tal forma que se convierte en una antorcha humana y puede defender a tanto a Harper como a otros refugiados enfermos de estas brigadas de cazadores pagados por el gobierno.
Ah, qué interesante, ¿no?
Entonces, claro, es una novela que luego nos vamos a encontrar cómo ella va aprendiendo este bombero a sobrevivir, a que la cambie un poquito la visión de la forma de ver el mundo, de la da ganas para seguir adelante con su embarazo y demás.
Y nada, y luego, eso fue en el año 2016, esta publicación de Fuego, y luego en el año 2017 publicó Tiempo Extraño, que son cuatro novelas cortas.
Sí, que ya lo anunció en la promoción de Fuego, que se iba a ser su siguiente lanzamiento, pues él dice que él al contrario de lo que suele decir su padre, al cual siempre pues, es famoso por los tochos, él siempre dice que uno, que hay... él no ataca, él considera que su padre es un gran genio y tal, pero sí que se le nota que él considera que las historias hay que contarlas directamente y se nota en su... ese.
Bueno, se me ha olvidado contar que por Fuego consiguió el premio Locus a mejor novela de terror, año 2017. Por Fuego, ¿vale? Sí. Y lo que estaba hablando de Tiempo Extraño, que eran cuatro novelas que incluyen...
Sí, sí, pero déjame acabar.
Ah, bueno, sí,
él considera que, al contrario de lo que suele considerar su padre, y muchos de los seguidores de su padre, que las novelas no tienen por qué tener paja. que el perfecto, y dice, yo escribiendo tochos, que yo tengo tochos, la perfecta duración de una novela para un, es de 100, 120 páginas. Y dice, y con esto quiero ya anunciar que después de que acabe la promoción de Fuego, voy a sacar otro lanzamiento que va a estar compuesto de 4 novelas cortas de 120 páginas, entre 100, 120 páginas, que sacaremos como el siguiente lanzamiento. 4 novelas juntas en una, en un...
Sí, que son Instantánea, Lluvia, En el aire y Cargado. Y bueno, luego se dice por ahí que también tiene un trabajo con su padre que se llama Pero solo la oscuridad me ama, pero eso no sé si se ha publicado, no creo que se haya publicado.
No sé, está publicado el famoso, el relato este que he dicho, tan alta como la hierba.
Es así.
Que fue publicado en la revista Esquire masculina, de caballeros, la revista de caballeros Esquire. Dice revista masculina, ya piensas en Maxim, GQ. No, GQ es masculina también, de caballeros. Maxim, Men y demás revistas que se sacaron aquí, Playboy, sacaron aquí un poquito erótico festivas.
Y bueno, pues eso es todo. ¿Te puedo contar curiosidades o no?
Sí, sí, cuéntanos curiosidades.
Bueno, el libro favorito de Joe Hill es la novela True Grit, que de 1968, escrita por Charles Portis, y trata de la venganza de una chica de 14 años que a la que matan, asesinan a su padre. Que fíjate, me recordó mucho el argumento de esta novela a Locke and Key.
Sí, que sí.
Sí, sí, es muy Locke and Key esto. Y bueno, trata un poco sobre la vida de esta chica después de ese asesinato y esa venganza que urde para vengar a su padre. Y bueno, como la película que mejor, que más veces ha visto y he conseguido la mejor película, que bueno, la mejor película, es Tiburón, que Stephen King también lo dijo.
Sí. Y
esos dos que la verían juntos ahí sentados en el sofá.
Sí, hombre,
¿no?
Claro, evidentemente, claro. Porque creo recordar que del, ahora mismo no me acuerdo exactamente que cuando se estrena Tiburón, Steven Spielberg, pero más o menos sí es de la época en la cual, pues,
los dos viéndolo ahí
podrían
juntos,
verla
ahí
juntos, evidentemente, sí.
¿Y urdiendo luego historias de terror en sus cabezas?
No, porque se estaba hablando muy chiquitico. Sería muy chiquitico cuando se estrenó. Si se estrenó estando es que no sé si fue en el 69 o en el 73, o sea,
en el 75.
75, entonces estaremos hablando
de 3 años.
3 añitos, no.
Joder, pero
él escuchaba los cuentos de Spiderman de su padre. Spiderman se caga, Spiderman se mea.
Y luego, bueno, es coleccionista de tazas de té y dice que de todo aquello que tenga tentáculos. Entonces, no sé, los pulpos los desecará y los pondrá.
Y es Slenderman, por Dios, es Slenderman. También tiene tentáculos.
Ya, no sé. Y bueno, pues hasta aquí Joe Hill, que creo que ya hemos hablado mucho.
Pues sí.
Así que si te parece bien, lo dejamos aquí.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Pues venga, despídeme.
Pues, bueno, pues... ¡Sí, señora! ¡Sí, mi ama! Bueno, pues Olga, pues muchas gracias por estar aquí desde tu casa, como siempre.
Sí, porque no me puedo mover, o sea que...
Claro, no nos puede mover ninguno. Pero bueno, pues estamos aprovechando para ver series, leer libros... Bueno, que pueda... para ver series...
Bueno,
y escribir mucho y todas esas cosas.
Así que nada, pues muchas gracias por estar, por permitirme estar en plaza aquí en la Corte Bizarra. Y seguiré estudiando muchas cosas para volver con más programas y más.
Sí, la semana que viene, porque bueno, tenemos muchos proyectos, pero claro, es que hay veces que no hay suficiente información a disponible. Entonces siempre decimos, bueno, vamos a por el que, vamos a ver esto. Esto nació de una entrevista que hicieron Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos a Joe Hill, que nos dio la idea de poder pues ahondar en este escritor, ya que habíamos tratado a su padre, pues aprovechar,
sí,
y
claro,
tratar un King más cercano a nuestra generación. Así que bueno,
sí, pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.
A ti, Olga, como siempre. Yo pues no me queda más que deciros que os quedéis en casa, leáis mucho, veáis series, ahora que está todo gratis, y ya pues nos vemos la semana que viene. Así que, hasta siempre, chicos. Bueno, hasta siempre. Hasta la semana que viene.
hasta aquí a donde ha llegado. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Olga. Me ha gustado mucho saber más del hijo de Stephen King. Y os esperamos con la corte bizarra por la semana que viene, que esto no para, que esto vamos a seguir adelante y vamos a por todas. Así que, nada, chavales, os esperamos mañana con colaboradores. Os esperamos el miércoles que viene con la corte bizarra. Y, pues, que paséis un buen día, una buena noche. Y ya sabéis, mil cosas para hacer en esta temporada. Hasta mañana.